Estás escuchando el podcast de Poder Ciudadano.
Poder Ciudadano. El poder en tus manos. Poder Ciudadano.
If you're going to San Francisco, be sure to wear.
Regresamos a Poder Ciudadano y bueno, ¿quién no ha escuchado esta canción de San Francisco? Que en realidad se llama Flores en tu Pelo, de Scott McKinsey, también de este Movimiento 68. Y bueno, como ya le habíamos comentado, estaremos disfrutando de todas estas canciones a lo largo del programa, que tiene como objetivo conmemorar, tener memoria histórica de lo que pasó hace 50 años con la matanza terrible, matanza de estudiantes, y todo lo que englobó el movimiento estudiantil de 1968. Y por eso le doy la bienvenida y agradezco que se dé el tiempo para venir a esta cabina al doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra queridísima Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, doctor, a Poder Ciudadano.
Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias por esta oportunidad de compartir con todo el público pues algunas reflexiones en torno a, como tú bien lo comentaste en la entrada de tu programa, este importantísimo acontecimiento, este importante movimiento estudiantil, cuya fecha más trágica efectivamente y más recordada y que lastima fuertemente a la sociedad mexicana es precisamente el 2 de octubre de 1968, ¿no? que conmemoramos y repudiamos a la vez hoy en día, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de reflexionar sobre las repercusiones que este importante movimiento estudiantil popular sigue teniendo, ¿no?, en la sociedad mexicana.
Doctor Miguel Ángel Ramírez, para todos los vecinos, para todos quienes nos están escuchando y nos ven a través de las redes sociales, nos escuchan en el podcast de Poder Ciudadano, ¿cómo englobas tú internacionalmente a México el movimiento estudiantil? Tú eres especialista en temas de movimiento estudiantil. Esta fecha, regresando al 2 de octubre de 1968, ¿Tú cómo lo dimensionas? ¿Cómo lo visualizas?
Sí, fíjate que precisamente yo quiero hacer primero un planteamiento general en donde voy a incluir precisamente esta repercusión internacional de 68 en México y en el mundo. Yo creo que precisamente algo importante de este acontecimiento es que lo podemos ver desde la perspectiva del momento histórico en el que surge, ¿no? La coyuntura política de fuerte represión en el Estado mexicano y una coyuntura internacional de condiciones de transformación social importantes, ¿no? Esa es una dimensión. La segunda es entender cómo esa coyuntura, ese contexto, pues genera una serie de movimientos futuros de necesidades y exigencias de cambio y de transformación que va impregnando a otras luchas, particularmente las estudiantiles, pero no solamente a ellas, y que llegan hasta nuestros días, ¿no? Precisamente con movimientos como el 132, Ayotzinapa, o el actual movimiento en la UNAM. Y la tercera vertiente tendría que ver con cómo hacer el análisis del 68 hoy, ¿no? Hoy, 2 de octubre de 2018, hoy en un México que también está viviendo grandes cambios, hoy en una etapa de transición con la llegada de un nuevo gobierno que abre grandes expectativas, pero en un momento donde la juventud sigue siendo criminalizada, ¿no? Donde la juventud sigue siendo estigmatizada y sigue careciendo de oportunidades. Entonces, en esos tres grandes dimensiones podemos enmarcar al 68. Particularmente, para llegar concretamente a tu pregunta, pues el 68 mexicano se enmarca en esta gran lucha planetaria, incluso, que se dio por la insurgencia o insurrección juvenil, que tuvo distintas connotaciones, pero que tuvo expresiones en muchos continentes, incluyendo América, Europa, Asia y África, ¿no? Donde hubo movimientos por distintas causas, a veces muy contradictorias, ¿no? Estados Unidos, la juventud luchando contra el nazismo, pero particularmente contra la guerra de Vietnam.
Claro.
¿No? En Francia.
Es la canción que acabamos de escuchar.
Exactamente, Flores en tu pelo, ¿no? En Francia, por ejemplo, los estudiantes luchando por una transformación, ¿no? Por llevar la imaginación al poder, por una transformación que permitió una coyuntura, una alianza importante con el movimiento obrero, ¿no? Con los trabajadores generando condiciones prerrevolucionarias, ¿no? Que dieron paso a grandes transformaciones sociales. La juventud en Checoslovaquia, ¿no? En la famosa Primavera de Praga.
La Primavera de Praga.
Luchando contra un autoritarismo, pero de corte socialista. O comunista, ¿no? Que restringía las libertades de la juventud. Y así podemos irnos en distintas coyunturas, ¿no? Los movimientos de liberación en África, en Argelia, que también tuvo una erupción juvenil importante.
Que se dan en el año de 1968.
Todos estos acontecimientos se dan precisamente en 1968. Por eso autores como Immanuel Wallerstein nos dicen que el 68 es un gran punto de inflexión, de erupción mundial, que generó un movimiento realmente antisistémico.
¿Estás de acuerdo,
¿no? Donde los jóvenes son los que impulsan este cambio, esa es la característica principal.
¿Estás de acuerdo, doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, que es muy importante para quienes no conocen a profundidad lo que pasó, que solamente lo recuerdan por esa terrible matanza de estudiantes, que hay detrás todo un proceso internacional que es importantísimo conocer porque marcó un paradigma o un corte en la forma en cómo se estaba viendo el mundo y cómo se vivía de manera social en los gobiernos y principalmente la lucha por las libertades? ¿Estarías de acuerdo en ese planteamiento?
Sí, por supuesto. O sea, el contexto en el que se da este movimiento a nivel planetario y particularmente en México es el contexto de la Guerra Fría, ¿no? La lucha y la disputa de dos grandes bloques hegemónicos encabezados por Estados Unidos, ¿no? Del bloque capitalista, y la Unión Soviética del bloque socialista, y en ese sentido las luchas del 68 tienen una disputa por esta hegemonía a nivel mundial y por lo tanto una fuerte carga política e ideológica, ¿no? En el caso de México, pues los estudiantes de esa generación tenían claro esta cuestión, tenían claro que la guerra de Vietnam se insertaba en esta lógica, en esa disputa, como había sido la guerra de Corea o como había sido el triunfo de la revolución cubana, ¿no? Que se conmemoraba precisamente por esos días en donde emerge el movimiento estudiantil en nuestro país con la marcha del 26 de julio, ¿no? Recordemos que es la primera marcha que se reprime y que detona el movimiento. Entonces, efectivamente, el mundo estaba en una efervescencia política, en una transformación. Los jóvenes compartían y tenían claro esta etapa de cambios, y en ese sentido, pues, con su rebeldía, con sus deseos de transformación, ¿no? Con la utopía por delante, podríamos decir, pues, eran actores políticos que reivindicaban las causas populares más sentidas, ¿no? No solamente las demandas propias de ellos como sector juvenil, o si tenían la oportunidad de estar en el espacio académico universitario, defender la educación u otras necesidades que como jóvenes y estudiantes se tienen, sino ser capaces de enarbolar demandas y luchas justas, como esta cuestión de las libertades democráticas frente a gobiernos autoritarios, que no solamente eran de los estudiantes, sino que eran demandas sentidas de toda la población que sufría los elementos represivos de los estados, independientemente del carácter ideológico que este estado tuviera.
Tenemos ese contexto internacional. Para mí es muy valioso que un especialista en movimientos estudiantiles, con todo lo que tú has trabajado académicamente, doctor Miguel Ángel Ramírez, pues ahora sí nos puedas decir al auditorio qué fue lo que pasó ese 2 de octubre y por qué se da esa terrible matanza hacia los estudiantes.
Muy bien. Sí, hay todavía muchas dudas, ¿no? Muchos vacíos, muchas lagunas en torno a este acontecimiento trágico del 2 de octubre, que hay que decirlo y dejarlo bien claro, forma parte, es una etapa del movimiento estudiantil, ¿no? El movimiento estudiantil del 68, o movimiento estudiantil popular, hay que verlo como un conjunto de eventos sucesivos, ¿no? Que tienen origen precisamente en esta disputa, en esta gresca que se da entre los estudiantes de las vocacionales 2 y 5 y los estudiantes de la Isaac Ocho Torena, y que empieza a escalar a partir de la Gran Represión, ¿no? Se empiezan a dar grandes movilizaciones, un movimiento que empieza a tener gran apoyo y legitimidad en la población y que convoca, ¿no? El 2 de octubre, después de una serie de acontecimientos que quizá más adelante podamos comentar, y grandes marchas emblemáticas, ¿no? Como la marcha del silencio, la toma de la Ciudad Universitaria el 18 de septiembre y después del casco de Santo Tomás.
La marcha de las batas, los estudiantes de
exactamente.
Medicina.
Exactamente. Hay muchísimas movilizaciones muy importantes que hoy en día se han conmemorado, pero el 2 de octubre se ha puesto como fecha emblemática, ¿no? Aunque para puntualizar, tenemos que decir que el movimiento continuó, aunque muy, muy, muy debilitado, hasta la disolución del Consejo Nacional de Huelga a principios de diciembre del 68. Pero particularmente, los sucesos del 2 de octubre tuvieron una intención muy clara, y era terminar con el movimiento estudiantil, a través de la represión, que se estaba convirtiendo en un problema muy fuerte, sobre todo, como todos lo sabemos, ante el próximo inicio de las Olimpiadas de México 68, ¿no? Entonces estamos ante un acto concertado, bien organizado y definido del Estado, a partir de sus cuerpos represivos, el Ejército, el Estado Mayor Presidencial, la policía del entonces Departamento del Distrito Federal,
el
Batallón Olimpia, como grupos paramilitares o de choque, como objetivo...
Estos asesinos de guante blanco.
El Batallón Olimpia, efectivamente, que eran jóvenes pertenecientes a muchas corporaciones militares y policíacas, que eran identificados por un guante blanco, precisamente, y que tenían varias órdenes, ¿no? Entonces, lo que llama mucho la atención es que ante un movimiento tan legítimo, que ante un rector como Barros Sierra, que en ese momento estaba negociando con autoridades del gobierno de Díaz Ordaz para darle una salida al movimiento, se opta por la represión, ¿no? O sea, todavía la mañana del 2 de octubre, algunos líderes del Consejo Nacional de Huelga se reúnen, ¿no? Con autoridades designadas por Gustavo Díaz Ordaz para tratar de darle una salida al gobierno, ¿no? No se logran, aunque fuentes informan que hay avances que pueden darle una salida pacífica, política al conflicto, al movimiento, y finalmente pareciera que esta ya es una decisión tomada, ¿no? Quizá también por presiones, sin lugar a dudas, del gobierno de Estados Unidos o otros sectores radicales en el gobierno, y se opta por esta salida violenta, represiva, que todos conocemos, una masacre que al día de hoy no sabemos cuál es realmente el número de muertos, ¿no? Aunque
así
hay algunas
es.
Cifras que te podría decir muy rápidamente, ¿no?
Vamos a comentarlas si regresando de la pausa, porque efectivamente, pues a ciencia cierta, algunos manejan, bueno, la versión oficial de verdad es ridícula, sí. Manejó 24 muertos, 24. Los nombres que están en este monumento en Tlatelolco son alrededor de 130, 140, pero hay versiones internacionales que llegaron hasta, bueno, alguna reportera, esta famosa corresponsal francesa, que hoy se me fue el nombre, que regresó a su país después de que fue herida, manejó hasta 500 los muertos, y los que más han tenido en promedio pues son aproximadamente 300 estudiantes que fallecieron, ¿no? Sí. Vamos a platicar de todo eso regresando de nuestra segunda pausa. Estamos platicando con el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de nuestra amadísima Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos en su programa
Poder Ciudadano.
Regresamos. De la mañana con 35 minutos, y bueno, esta canción también, hay mucho debate sobre todas las películas, los documentales, los libros que se han escrito sobre el movimiento de 68, y esta pues es emblemática de un documental del cineasta Carlos Volado, me parece, Verano del 68, que bueno, también tuvo sus críticas. Yo me quedo particularmente con Rojo Amanecer, que fue la primera película que, sin censura, porque antes también había una censura terrible en los medios de comunicación, ahora afortunadamente estamos iniciando una libertad de expresión plena. Pues bueno, esta canción es muy emblemática, Ahora Estoy Solo, de Los Hitters, para quienes nos han preguntado. Y también tenemos regalos para el auditorio en esta fecha tan importante, Samantha Alcázar.
Así es, tenemos regalos para nuestro auditorio de Poder Ciudadano. El libro se llama 40 años, 40 voces.
Vamos a mostrárselo
del conductor, amigos de Facebook. Del conductor de aquí de Poder Ciudadano. Entonces, si usted quiere 10 libros,
tiene que marcar. ¿Le vas a regalar 10 libros?
Sí, voy a regalar 10 libros.
10 libros para que nos empiecen a llamar.
Así que marque al 5518-7760 o al 5518-1267 en el Facebook Live. Les estoy enseñando el libro. Entonces usted marque aquí a cabina. Y el libro se llama 40 años, 40 voces.
Imaginando un futuro democrático, social y sustentable.
Del autor Juan Carlos Flores Aquino.
Hace ya unos 7 años que publicamos este libro. Muchas gracias a la Fundación Friedrich Ebert siempre por la publicación. Y fue a propósito de que cumplió 40 años la Fundación Friedrich Ebert aquí en México. Y bueno, por eso andamos con este regalo en esta fecha. Ahí escribimos 40 jóvenes precisamente sobre cómo veíamos el México contemporáneo. Y estábamos platicando con nuestro invitado, el doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, un profesor y un investigador de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, sobre estas terribles cifras de estudiantes asesinados cuyo su único, ¿cómo llamarle? Su único, error, no sé cómo llamarle porque sería muy irresponsable, pero lo único que estaban haciendo es una manifestación pacífica pidiendo libertades para su movimiento estudiantil en el 68. Haga usted de cuenta que ahorita se va al Ángel de la Independencia a exigir pues que haya agua para su colonia, ¿no? Y de repente llega, pues sí, el ejército y los matan. Entonces fue terrible esa matanza y estábamos precisamente comentando eso, doctor Miguel Ángel Ramírez, ¿no? Sobre esto que pasó.
Sí, sí, efectivamente, o sea, es todo un debate en torno a las cifras. De cualquier manera, pues es un hecho atroz, ¿no? Como tú bien lo calificaste al principio, cobarde y artero contra la juventud, ¿no? De parte de un Estado autoritario que les tenía miedo. Y creo que les sigue teniendo miedo. Pero fíjate, hay un dato relevante de la investigadora Susana Zavala, que ella tiene un registro, da unos datos, pero de estos datos de todo tiene registro y evidencia empírica, ¿no? Entonces, podríamos decir que son los más cercanos, los
está
más
documentado.
Reales, documentado, ¿no? Ella habla de 78 muertos, 31 desaparecidos, 186 lesionados, 1.491 detenidos, ¿no?
En total, 1.491
detenidos, ¿no? En total, 1.786 víctimas de la represión perpetrada por el Estado en este fatídico 2 de octubre de 1968, que, insisto, tuvo la intención central de dividir, de debilitar, de acabar, erradicar, ¿no? Acabar con el movimiento estudiantil, ¿no? Que exigía, como todos lo sabemos, pues un conjunto de libertades democráticas que en cualquier estado relativamente autoritario eran fáciles de resolver, ¿no?
Doctor Miguel Ángel Ramírez, tú como especialista, como alguien que se dedica a estudiar estos temas sociales, al movimiento estudiantil, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué siempre cuando decimos que es muy importante recordar estos errores en la historia, porque pues no hay que repetirlos dos veces? ¿Por qué sucede al contrario? O sea, es increíble que después de una masacre de esta naturaleza, pues no se haya quedado ahí el halconazo en 1971, sí. Las represiones en los 80s, todo lo que pasó en los 90s cuando el PRD iniciaba, cuando era realmente la primera oposición o un partido de izquierda, 500 asesinatos de dirigentes partidistas en los 90s. Y ahora más recientemente, bueno, hubo un movimiento muy importante del que tú fuiste parte en el 99 en Ciudad Universitaria, en la UNAM, y pues no puedo dejar de mencionar, por supuesto, lo que fuimos testigos hace apenas 4 años con Ayotzinapa, contra estudiantes, y no ir más lejos también, la represión que es también... un tema importantísimo que no se puede dejar de lado, como lo que no es estudiantes, pero que es un movimiento social, como el de Nochistlán en Oaxaca hace un par de años por parte de la policía también. Sí. ¿Qué está pasando que nos ha llevado a repetir estos escenarios que pues tendrían que haber desaparecido de nuestra historia, doctor?
Muy bien. Yo creo que habría dos hipótesis que yo te podría argumentar muy brevemente. Una es, tomando en cuenta esa sabia frase, ¿no? De que todo pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.
Así es.
Y eso tiene que ver mucho con todavía una falta de cultura política y vocación cívica de nuestra ciudadanía. En el sentido de conocer nuestra historia, de conocer nuestro pasado, de conocer las luchas del pueblo mexicano, porque en ella va el conocimiento de todas las exigencias en torno a nuestros derechos y libertades y las posibilidades de generar una sociedad mejor y más justa. Entonces necesitamos mucho trabajar en todos los frentes, las universidades, los medios de comunicación, los profesores, los mismos movimientos sociales que se convierten en escuelas políticas para generar una conciencia de los sucesos que ha tenido nuestro pueblo, particularmente de estos hechos trágicos que no queremos que se repitan. Entonces ahí tenemos mucho que trabajar y los propios movimientos sociales contribuyen a sacudir la conciencia de la sociedad, ¿no? Ya tú mencionaste algunos, yo te podría decir el despertar del 85 después del sismo, el 94 con la insurgencia zapatista. Todos estos acontecimientos contribuyen de alguna manera a que un pueblo sea más consciente e informado. Y la segunda hipótesis, que me parece la más fuerte y la más sólida, es que históricamente en nuestro país el gobierno ha tenido una vocación autoritaria. Es decir, el Estado como tal, sabemos desde algunas construcciones teóricas e históricas, pues es aquella institución política, ¿no?, que ejerce la violencia de manera legítima para lograr sus fines, ¿no?, entre los cuales está garantizar supuestamente la seguridad dentro de un territorio, sobre
la paz población, social,
todo lo que conocemos, la paz social, a la paz de generar pues un conjunto de políticas para generar el bienestar de la población. Entonces, en el caso de nuestro país, no solamente el 68, nos podemos ir más atrás, ¿no? La represión a los ferrocarrileros a fines de los 50, la represión a los maestros en el 64, y muchas otras movilizaciones que se han reprimido, y por supuesto todas las que tú mencionaste posteriormente, pues tienen una raíz autoritaria que tiene que ver sobre todo pues con las grandes desigualdades que tiene nuestro país, y que al final de cuentas el Estado se termina convirtiendo en la institución que hace valer los intereses de un sector de la sociedad, de una clase sobre otra, ¿no? O sea, el Estado se termina convirtiendo en un agente que ha permitido la reproducción del capitalismo en nuestro país y la reproducción de las élites políticas, y en ese sentido, cuando ve afectados los intereses de estas dos grandes funciones que cumple el Estado, pues utiliza la represión directa. Antes, en muchas ocasiones, se utiliza, por supuesto, la cooptación, ¿no?, toda la cuestión de cómo desprestigias un movimiento y le quitas base social, ¿no? Hay otras estrategias o intentas dialogar y negociar con el movimiento, pero en última instancia siempre ha estado presente la represión. De ahí que las fechas que tú mencionas, 1968, la guerra sucia que acompañó toda la década de los 70 para combatir las guerrillas urbanas y rurales, la entrada de la policía en el 77, por ejemplo, en la misma UNAM, para combatir el sindicalismo independiente que se estaba generando por trabajadores y profesores, pasando por otros actos represivos que hemos tenido, como la masacre de, por supuesto, la contrainsurgencia, el movimiento zapatista, la entrada de la Policía Federal Preventiva, que era el ejército vestido de policía para acabar con la huelga de casi 10 meses que sostuvimos en 1999 y que entró la Policía Federal Preventiva el 6 de febrero, la represión el primero de diciembre de 2012 contra el movimiento estudiantil Yo Soy 132 y otros sectores juveniles, la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa. Tú ya mencionaste Tlatlaya, las ejecuciones extrajudiciales. La lista sería interminable, pero la lógica está en ese sentido, ¿no? Por eso mismo, si quieres lo comentamos más adelante, llama mucho la atención ahorita el discurso del gobierno que va a entrar el 1 de diciembre en relación a cómo se debe utilizar al Estado y sus instituciones, particularmente sus instituciones policiales y represivas, ¿no?, con relación a la población, ¿no? Y en ese sentido decir que no se podrá utilizar nunca más el ejército contra el pueblo de México.
Así es, la posibilidad de terminar con estas inercias de un partido de Estado que también fue dominante durante décadas en nuestro país. Vamos a nuestra última pausa, son las 11 de la mañana con 46 minutos, estamos en su programa
Poder Ciudadano.
God bless you, please. Mrs. Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Sitting on a sofa on a Sunday afternoon, going to the candidate's debate. Laugh about it, shout about it, when you've got to choose. Every way you look at it, you lose. Where have you gone, Joe DiMaggio? Our nation turns its lonely eyes. What's that you say, Mrs. Robinson? Joe to Joe has left and gone away. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey.
Y ahora esta canción, que bueno, pues El Graduado, Mrs. Robinson, qué buenos recuerdos también de esta película de Simon and Garfunkel. Y bueno, pues es una canción bellísima la de Mrs. Robinson, de una película también extraordinaria de esas épocas del 68, El Graduado, con el gran Dustin Hoffman, ahí también con una actuación magistral. Muchísimas gracias a todo el auditorio de Poder Ciudadano. Ya tenemos pues 9 ganadores del libro, porque el 10º se lo vamos a dar a nuestro invitado. Los ganadores del libro es María Montaño Hernández. Muchas gracias, María Montaño. María Félix Cano Rodríguez, gracias por escucharnos. Beatriz Olivares Estrada, Fabiola Sandra Díaz Sánchez, Raquel Zaragoza Juárez, Luz María Romero Rosas, Leticia Arriaga o Arriaga, Eduardo Delgado Rodríguez y María Teresa Peralta García. Muchísimas gracias por escucharnos a todos ellos, y pueden venir aquí a ya nos llegó el otro libro. Ah, tenemos un enlace telefónico. A propósito de lo que estamos platicando, está en la línea telefónica pues nuestra compañera del Sol de México, que está acompañando ahorita al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Hola, ¿cómo estás?
Sí, buenos días. Les saludamos desde aquí, desde la Plaza de las Tres Culturas, donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador acaba de rendir un homenaje a los caídos del movimiento del 68. En el evento estuvo acompañado de todo su gabinete, de todo su futuro gabinete, desde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien también participó en el movimiento del 68, el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, en fin, estuvo todo su gabinete presente, así como algunos participantes del 68 y gente cercana a él, como Paco Ignacio Taibo II, quien también ofreció un breve discurso frente al monumento. Al evento también acudieron los familiares y sobrevivientes del Comité del 68, de quienes cabe resaltar reclamaron la instalación de vallas alrededor del monumento, ya que dijeron esta es una plaza pública, y reclamaron si en efecto va a haber un verdadero cambio de gobierno, como él vino anunciando desde su campaña presidencial, pues consideraron que era una falta de respeto la instalación de las vallas, que tuvieron que retirar minutos antes de que iniciara el evento a petición de estas organizaciones sociales y también de la prensa, quienes estaban detrás de un corral. Y bueno, cabe resaltar que también le pidieron que se volviera a instalar una fiscalía especializada para investigar los casos del movimiento del 68, los cuales dicen hoy en día siguen sin resolverse después de 50 años, y esa fiscalía había sido desinstalada durante el gobierno de Felipe Calderón. Sin embargo, el presidente electo dijo que no se va a instalar una nueva fiscalía, que todo esto lo va a llevar, todos estos temas, junto con la investigación del caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la va a llevar el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien, bueno, ya ha comentado en otras ocasiones que está al tanto de estos casos y que están llevando las respectivas investigaciones. Y bueno, cabe resaltar también finalmente que Paco Ignacio Taibo II en su discurso mencionó que para darle justicia no solo a los caídos del 68, sino a todos los actos de injusticia y violencia que han ocurrido en los últimos años en el país, pues se necesita una ley de amnistía, así lo dijo, urge, y es la forma de conmemorar su memoria.
Bueno. Muchas gracias, Gaby Jiménez. Estaremos escuchándote seguramente a lo largo del día en estos reportes de Organización Editorial Mexicana, El Sol de México, para ABC Radio y en particular para Poder Ciudadano. Gracias, Gaby. Te mando un saludo muy afectuoso.
Gracias, igualmente. Seguimos.
Así es, pues Gaby Jiménez desde Tlatelolco, donde Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, pues rindió una ofrenda. Gente muy representativa en su gobierno. Tuve la oportunidad hace unos días de platicar con la ministra Olga Sánchez Cordero, futura secretaria de Gobernación, y ella nos decía que efectivamente participó con el que ahora es su esposo, pues intentando entrar a Ciudad Universitaria, rompiendo una valla de la policía en el 68, y pues ahora será secretaria de Gobernación. Y cómo no recordar a Pablo Sandoval Ramírez, quien es padre de Irma Eréndira Sandoval, quien ahora es secretaria de Función Pública. En paz descanse don Pablo Sandoval Ramírez, pues un activista de los que estuvieron precisamente en este momento del 68, Miguel Ángel.
Sí, efectivamente, como don Pablo, ha habido muchísimas figuras públicas cuyo legado hoy en día pareciera, ¿verdad?, que está rindiendo frutos. Así es. Decir, los movimientos sociales son generadores de cambios y transformaciones sociales. Cuando logran relacionarse o de alguna manera empujar procesos de carácter político, ¿no?, como el caso de la llegada de una fracción de izquierda al poder, podemos esperar cosas interesantes, aunque también vamos a seguir teniendo presión de estos mismos movimientos. Pero hoy la llegada de Andrés Manuel López Obrador es de alguna manera la condensación de una serie de luchas. En ese sentido, este gobierno tiene un gran compromiso, él lo ha manifestado, tiene que dar resultados. Uno de ellos es este: los afectados, las familias agraviadas en el 68 y en los años subsecuentes, exigen más justicia que conmemoraciones o monumentos. Esperemos que este gobierno esté a la altura, ¿no?, y pueda contribuir abiertamente a esclarecer estos y otros crímenes de lesa humanidad que no deben jamás repetirse. O sea, no nada más el 68, toda la guerra sucia, lo que está pasando con los desaparecidos de Ayotzinapa. Es un hecho aberrante, abominable. No puede pasar en un contexto en donde nuestro país, por fin, quizá está entrando realmente una democracia un poco más creíble.
Así es. Pues yo te quiero dar muchísimo las gracias, doctor Miguel Ángel Ramírez Zaragoza, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Te vamos a volver a invitar para que nos platiques del libro también que has escrito, del que vas a sacar, o ya está, del Derecho a la Ciudad. Nos tenemos que despedir, se nos fue el tiempo rapidísimo.
Sí, claro que sí.
Pero te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo para estar acá, y por supuesto esta conclusión que nos acabas de dar, la exigencia, el clamor de justicia y de que no haya impunidad en estos crímenes que fueron precisamente de lesa humanidad. Muchas gracias, Miguel Ángel Ramírez.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Nos despedimos, Samantha Alcázar.
Nunca más un 68, perdón. Nunca más y esa tendría que ser una exigencia de toda la sociedad, exigiendo justicia.
Así es.
Gracias, Juan
Samantha.
Carlos.
Así es, nos vemos el próximo jueves para que nos sintonice a través del 760 o a través de www.abcradio.com.mx.
Quiera comprender la alegría y el dolor la ira y el placer. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad.
¿Qué te parece?
Sensacional.
Voy pidiendo libertad y no quiere oír. Es una necesidad para poder vivir. La libertad, derecho de es más fácil encontrar rosas en el mar. Voy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder vivir en paz. Es más fácil encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar.
Ciudadano, el poder en tus manos. Poder Ciudadano.